Vamos a orar para comenzar. Señor, te damos gracias por el testimonio de Lola y el mío y el cada uno de nosotros que estamos aquí reunidos. Gracias porque Cristo pues encontró la manera de tocar el corazón de cada uno de nosotros para que confiáramos en Él. Conoció nuestra vida, conoció por dónde íbamos, nos buscó y como hemos cantado por su gracia, pues Él nos encontró y nos salvó. Y pues todo esto, Señor, es para gloria tuya, no es nada que nosotros mereciéramos, no es nada que por nuestros propios méritos o nuestras buenas obras hubiéramos logrado, no es nada que nos podíamos ganar o que podíamos hacer obras para alcanzarlo, es solo por lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, por quien tú eres, por tu gracia y por tu amor que somos salvos. Y pues queremos darte gracias y pedirte que esta noche nos ayudes a estudiar también tu palabra y a leerla y a confiar en ti más, según lo que aprendemos de ti hoy, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Si tienen su Biblia ya a la mano, acompáñenme a abrirla en Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, y vamos a leer 10 versículos del versículo 32 al versículo 42, creo que son 11 más bien. Marcos capítulo 14, versículo 32 y al 42, antes de leerlo, me gustaría hacerles una pregunta para que piensen durante 15 segundos nada más, ¿verdad? Piensen en una de sus últimas, no respondan ni levanten la mano porque esto es algo privado, ¿verdad? Pero piensen en alguna prueba o en alguna tentación, alguna prueba o en alguna tentación que hayan sufrido últimamente. Una situación difícil o alguna tentación, algo que pues nos inclina a pecar, ¿verdad? Que sabemos que está mal. Piensen en alguna. Cada uno de nosotros tiene las suyas, ¿verdad? ¿Cuál fue tu primera reacción cuando vino esa prueba o esa tentación? ¿Qué fue lo primero que hiciste? ¿Y cuál fue tu segunda reacción? Y tu tercera reacción, ¿qué fue lo que pasó después de esta prueba y esta tentación? Pues algunas reacciones que yo he tenido malamente, les voy a platicar. Por lo general, cuando veo una tentación, una prueba, lo primero que pasa, o lo más fácil, es rendirse, ¿verdad? Tirar el arpa y decir, ay, pues yo solo soy humano, ¿verdad? Y ya voy a pecar otra vez. Y ahí viene la prueba, pues ya me voy a quejar otra vez por esto que me está pasando. Me rindo, me he desesperado muchas veces, no entiendo lo que está pasando y pues me desespero. Trato de distraerme, a veces cuando viene una prueba, pues ya es más fácil prender una película, o irse al cine, o ponerme a hacer algo que me distraiga para no pensar en la prueba como si eso fuera a ser que se desapareciera. O simplemente trato de ignorar la prueba pensando que pues las cosas se van a arreglar por sí mismas o que la prueba va a desaparecer. A veces la manera más fácil de salir de una prueba, de una tentación, pues es tratar de quedarme dormido, ¿verdad? De desconectarme de la situación por la que estoy pasando, buscar consuelo en otras cosas, ir de compras tal vez. Bueno, yo no voy mucho de compras porque no hay mucho con qué comprar, ¿verdad? Pero hay muchas maneras que buscamos salir de nuestras pruebas o de nuestras tentaciones. Y hoy vamos a estudiar un pasaje donde Cristo nos enseña cuál debe ser nuestra primera, nuestra segunda, tercera, cuarta o la que ustedes quieran, reacción ante una tentación o una prueba. ¿Cuál debe ser nuestra primera reacción? Y este es el ejemplo que Él nos da y es lo que nos está tratando de enseñar aquí. Vamos a leer nuestro pasaje en Marcos capítulo 14, versículos 32 al 42. Y si alguien tiene, Alejandro o alguien, uno de los varones que tenga una voz fuerte para que no use toda mi voz todo el tiempo, me puede ayudar a leer este pasaje, por favor. Marcos capítulo 14, versículos del 32 al 42.
Y se llegaron a un lugar que se llama Getsemaní. Jesús dijo a sus discípulos, siéntense aquí hasta que yo haya orado. Tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a afligir y a angustiarse mucho. Mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen, adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba que, si fuera posible, pasara de él aquella hora. Y decía: Abba Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Entonces Jesús vino y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar ni por una hora? Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Él se fue otra vez y oró diciendo las mismas palabras. Y vino Jesús de nuevo y lo halló durmiendo, porque sus ojos estaban cargados de sueño y no sabían qué responder. Vino por tercera vez y les dijo: ¿Todavía están durmiendo? ¿Descansando? ¡Basta ya! Ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos. Ya está cerca el que me entrega.
Gracias, Alejandro. Pues este es el pasaje de Jesús en el huerto de Getsemaní. Esto fue unas horas antes de que Cristo pues fuera a la cruz a morir por nosotros. Este pasaje es bien importante, aparece en los tres otros evangelios, bueno, aparecen tres evangelios: en Mateo capítulo 26, Marcos 14, el que estamos leyendo aquí, y Lucas capítulo 22. Menciono esto porque en cada uno de los evangelios trae detalles, algunos traen un poco más de detalles que otros y nos dan un ángulo diferente sobre el mismo pasaje. Este pasaje en Getsemaní a primera vista parece pues una historia de desesperación, una historia de la que no hay salida, una historia con una prueba muy difícil, ¿verdad? La prueba más difícil que el Señor Jesucristo hubiera podido tener. Ahí en el huerto de Getsemaní, Cristo sabía que iba a morir, que estaba cerca su muerte, y sabía que iba a sufrir, sabía todo lo que iba a pasar, y él estaba, le dice ya a los discípulos, angustiado hasta el punto de la muerte. El pasaje comienza como un relato o una historia de desesperación, pero como vamos a ver más adelante, termina como una historia de victoria, como una historia de triunfo para el Señor. Cuando Jesús llega al huerto de Getsemaní, en el versículo 32, les dice a los discípulos primero que él tiene que separarse para hacer algo. Dice: llegaron a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí hasta que yo haya orado. La primera necesidad que Jesús ve en el huerto de Getsemaní es de orar. Esa es la primera reacción que tiene el Señor delante de su prueba. La oración se menciona 4 veces en este pasaje. Una es para él y las demás son para los discípulos, que les recuerda que tienen que estar orando. Entonces, pues este pasaje trata claramente sobre la necesidad de orar cuando viene una tentación o cuando viene una prueba. Y lo que Jesús está haciendo aquí es que él ora y les está dando un modelo, les está dando un ejemplo a sus discípulos de cómo deben orar ellos cuando también ellos tengan tentaciones o tengan pruebas. Marcos capítulo 14 y versículo 38, un poco más adelante, este es el pasaje central o esta es la idea principal de nuestro pasaje. Dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Esta es la enseñanza que Jesucristo le está dando a sus discípulos en el jardín de Getsemaní. Si estuviéramos leyendo el pasaje en Lucas, la misma idea viene al principio y al final del pasaje: orad para que no entréis en tentación. Entonces, esto es lo que Jesucristo le está tratando de enseñar a los discípulos, pues por medio de esta experiencia que él está teniendo. Les está enseñando a los discípulos que en medio de sus pruebas y en medio de sus tentaciones, ellos deben hacer lo mismo que su Señor está haciendo aquí. Ellos deben de velar y ellos deben de orar. Y vamos a ver con más detalle lo que esto significa, ¿verdad? Y me gustaría primero, antes de continuar, hacer una pregunta. Pues Jesús dice que velemos y oremos para que no caigamos en tentación o para que no nos encuentre la tentación, ¿verdad? Y dice: para que no, velad y orad para que no entréis en tentación, dice. ¿Quién de nosotros cree en esas palabras? Y eso pienso que está en el corazón de todo este pasaje. ¿Quién de ustedes cree que orando y velando realmente nos ayudan en las pruebas? Porque a veces ese es mi problema. Tengo una prueba y yo sé que tengo que orar, pero yo no creo que realmente me vaya a ayudar. Y yo sé que tengo que velar, que no me tengo que cansar de orar, pero yo sé que yo pienso, yo pienso que realmente esto no me va a ayudar. ¿Realmente creemos las palabras de Jesús? ¿Creemos que la oración y velar en oración realmente nos pueden ayudar en las pruebas y en las tentaciones? ¿Qué tanto creemos en esto? Y cada uno de nosotros tiene que contestar esta pregunta por su cuenta. Entonces, lo que vamos a hacer, lo que me gustaría hacer es hacer unas observaciones sobre el carácter de Cristo en esta prueba. Vamos a ver 6 características de la oración de Jesús en Getsemaní. Y por último, vamos a hacer unas aplicaciones de esta oración. Primero, vamos a ver 2 observaciones sobre el carácter de Cristo. Algo muy interesante aquí es que Cristo sabía cómo iba a terminar esta historia. Cristo estaba angustiado, pero Él sabía a dónde iba a terminar todo esto. Para Él no había suspenso en lo que iba a pasar aquí. Él sabía que iba a morir y se lo había anunciado a sus discípulos muchas veces antes. Él sabía que iba a morir. Pero lo más sorprendente, o lo que es importante del carácter de Cristo aquí, es que Cristo nunca se echa para atrás. Cristo sabe que va a morir, pero Él sigue adelante. Así como cuando leímos el domingo pasado sobre Isaac, que iban 3 días caminando, Cristo sigue adelante. Cristo sigue obediente al Padre, listo para morir. Algo más que es sorprendente es que en medio de esta difícil prueba, cuando Él está orando, ¿a quién le está hablando el Señor? A sus discípulos, ¿verdad? El Señor le está diciendo, velad y orad para que no entréis en tentación. Es bien importante entender esto. Cristo no está pensando en sí mismo tanto como Él está pensando en sus discípulos. Él no está tan preocupado en cómo va a sortear esta prueba, aunque sí está angustiado. Él está más angustiado o está pensando, es muy importante que ustedes, mis discípulos, entiendan la importancia de esta prueba para mí y entiendan la importancia de este mensaje. Cristo está pensando en otros aún en medio de sus pruebas. Y este puede ser el primer principio que podemos sacar de aquí. En medio de nuestras pruebas, es muy fácil pensar en nosotros mismos primero, ¿verdad? Ay, pues yo estoy sufriendo por esto y ya tengo este problema por aquí. Y la gente todavía espera que piense en ellos, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo, en medio de su propia prueba, está pensando en otras personas. Y a veces, cuando pensamos en otras personas, de hecho, es algo que el Señor usa para aliviar nuestras pruebas. Nos ayuda a desconectarnos de nuestra prueba y empezar a amar a otros en medio de nuestras pruebas. Y es lo que el Señor está haciendo aquí. Entonces, ahora, pues estas son 2 características de lo que Cristo está haciendo en medio de la prueba. Perdón, son 2 observaciones sobre el carácter de Jesucristo en medio de esta prueba. Y ahora me gustaría ver 6 características sobre la oración de Jesucristo en medio de esta prueba. No nada más oró, sino que nos dejó un modelo con características pues muy interesantes para que podamos aprender para nosotros mismos aplicar en nuestras pruebas. La primera característica que vemos en los versículos 32 al 34 es que Jesucristo se retiró para orar. Dice, y llegaron a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí hasta que yo haya orado. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a afligirse y angustiarse mucho. Y les dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad. El Señor le pide a los discípulos que se separen de Él, que se queden en un lugar apartados de Él para que Él se pueda retirar a orar. En el Evangelio de Lucas dice que se retiró a una distancia de un tiro de piedra. Jesucristo sabía que su muerte en la cruz, el sufrimiento que Él estaba pasando en el huerto de Getsemaní, era una prueba que Él tenía que sufrir Él solo. Sus discípulos no podían sufrirla con Él. Esta era una prueba que el Señor le había dado a Él. Pero de esto, de su oración, aprendemos el primer principio cuando estamos en una prueba para orar. Es importante a veces retirarnos para orar. Distanciarnos de distracciones, distanciarnos de otras cosas y poner al Señor primero. Y decir, yo me voy a separar, me voy a encerrar en un cuarto tal vez, me voy a parar en otro lado, pues no sé el método que ustedes prefieran, pero vemos aquí que el Señor se retira para orar, se separa de sus discípulos para orar. La segunda característica que vemos de la oración de Cristo en estos mismos versículos es que Jesucristo es bien sincero con el Señor y con sus discípulos. El Señor es bien sincero en su oración. Fíjense lo que dice aquí. Tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Y les dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad. Dos observaciones aquí es que están ahí tres personas con Jesús, ¿verdad? Están Pedro, Jacobo y Juan. Este Pedro, Jacobo y Juan son los mismos que acompañaron a Jesús en la transfiguración cuando él les reveló su gloria allí en el monte y les enseñó quién era él. Este Pedro, Jacobo y Juan también cuando Jesús sanó a la hija de Jairo fueron los únicos tres que estaban invitados aquí. Y ahora este Pedro, Jacobo y Juan están ahí en el huerto de Getsemaní siendo testigos de la prueba más difícil que iba a tener el Señor Jesucristo. Ellos vieron su poder, ellos vieron Cristo en todas sus facetas, por así decirlo. Lo vieron en su gloria, lo vieron en sus milagros, en su poder, y aquí lo van a ver en su humillación, o lo van a ver en su verdadero poder al vencer la tentación o al vencer la prueba. Cuando dice aquí que Cristo comenzó a afligirse y a angustiarse mucho, la palabra original en el texto dice que se empezó a sentir lejos de casa. Cristo empezó a sentir esa separación del Padre en el huerto de Getsemaní. Cuando dice, mi alma está angustiada hasta el punto de la muerte, mi alma está muy afligida, esta palabra significa, mi alma se está separando hasta el punto de la muerte. Mi alma ya no se siente cerca de casa como estaba antes. Muchos de ustedes han abandonado, ¿verdad? Han dejado sus casas allí en México, familia allí en México, y uno sabe cómo se siente esa separación muchas veces, ¿verdad? Pues aquí Jesús estaba empezando a separarse del Padre y empezando a experimentar esa separación que el Padre empezaba a formar a causa de mi pecado que Cristo estaba tomando en mi lugar. Y esto al Señor le angustiaba pues mucho, mucho, ¿verdad? Y fíjense lo que dice el Señor, porque el punto aquí es que Cristo ora con sinceridad, dice, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Jesús no dijo, cuando se acercó a sus discípulos, ay, no se preocupen, todo está muy bien, yo me siento muy bien, déjenme que va a llorar y van a ver qué valiente soy y van a ver cómo todo va a salir bien. Jesús es bien honesto con sus discípulos y con Dios. Y cuando nosotros tenemos una prueba o una tentación, es bien importante seguir el ejemplo del Señor y ser bien honestos con Él. Señor, esta es la tentación que yo tengo. Señor, así es exactamente como yo me siento. Toma mi carga, aquí está todo el problema que yo tengo. Y cuando hablamos con los hermanos, a veces nos ponemos una máscara, ¿verdad? Y decimos, bueno, pues con el Señor sí soy bien sincero, pero pues yo quiero aparentar delante de todos ustedes que yo estoy muy bien y que no tengo ningún problema, ¿verdad? No significa que pues estoy contándole siempre todos mis problemas a todo mundo, pensando en mí nada más y buscando que todos me pongan atención. Pero hay que ser sinceros con quienes somos, con nuestros hermanos. Y hay que explicarles a ellos lo que pasamos, porque el Señor, aunque está dependiendo del Señor, está dependiendo de su Padre, más que de nadie, Él también depende, no depende, pero Él también desea comunicarle esto a los discípulos a los que Él ama. Y entonces es un ejemplo para nosotros también, ¿verdad? Es bueno comunicarnos con otros hermanos cuando tenemos un problema para que oren por nosotros, para que nos ayuden a velar como estos discípulos aquí estaban buscando, como el Señor buscaba que estos discípulos aquí velaran con el Señor también. Entonces la segunda característica que vemos aquí es que Cristo es muy sincero cuando Él ora al Señor. Y aunque Él espera la ayuda de sus amigos, él solamente confía en el Señor al final de cuentas. La tercera característica está en los versículos 35 al 40. Vamos a leer Marcos 14, 35 al 40. Dice, adelantándose un poco, se postró en tierra. Lloraba que si fuera posible pasara de él aquella hora y decía, Abba Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Entonces vino y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar ni por una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Se fue otra vez y oró diciendo las mismas palabras. Y vino de nuevo y los halló durmiendo porque sus ojos estaban muy cargados de sueño y no sabía ni qué responderle. La tercera característica que vemos aquí del Señor es resistencia. Él no oró una sola vez. Él oró hasta que fue necesario dejar de orar. Él oró una y otra vez. En Lucas capítulo 22, 44, no vamos a ir ahí, dice que el Señor oró fervientemente. Jesús volvió a orar una y otra vez después de hablar con los discípulos hasta que venció en la batalla, hasta que estuvo listo para obedecer la voluntad de Dios. La resistencia de la oración de Jesús se puede contrastar con sus discípulos que se quedan dormidos, ¿verdad? Jesús sigue orando una y otra vez y los discípulos pues se quedan bien dormidos. Inclusive Pedro, ¿verdad? El que le había dicho unos momentos antes, Señor, si tú mueres, pues yo te voy a seguir hasta la muerte, ¿verdad? Pues ahí está Pedro bien dormido a final de cuentas en lugar de estar velando en oración. Y esto nos dice algo en el contraste entre Pedro y el Señor Jesucristo. Nuestras fuerzas, dicen que estaban cansados y por eso se quedaron dormidos, ¿verdad? Nuestras fuerzas y nuestra resolución por orar no es lo que realmente nos ayuda a orar, o no es lo que realmente nos ayudan en las pruebas. La oración, la fe que tenemos en Cristo por medio de nuestra oración, es lo que realmente nos fortalece en medio de la tentación. No fue la resolución de Pedro, no fue la resolución del Señor, fue que él estaba confiando todo su peso ahí en el Señor. Entonces vemos ahí que el Señor tuvo resistencia al orar. Él no oró una vez y pensó que ya todo se iba a arreglar. Él no oró dos veces y sintió que ya estaba listo para ir a la cruz. Él oró todas las veces que fue necesario, sudó como gotas de sangre, resistió en oración hasta que estuvo listo para hacer la voluntad de Dios. La cuarta característica de la oración del Señor en esos mismos versículos que leímos es, vemos su petición y su renuncia humilde. Cristo renuncia humildemente a la voluntad de Dios. Vamos a ver su petición. Primero dice en el versículo 35 al 40, dice, Abba Padre, para ti todas las cosas son posibles. Dice, aparta de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Cuando Cristo está hablando de esta copa, se refiere en particular al juicio que Dios iba a derramar sobre él, que nos tocaba a cada uno de nosotros. El juicio del pecado, que imagínense todo el juicio del infierno y del pecado que me tocaba a mí y a cada uno de ustedes, Cristo lo iba a recibir en sí mismo como mi sustituto en mi lugar. Y le dice, si es posible otra manera, le dice al Señor, pues que pase de mí esta copa, pero lo dice, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Él estaba sufriendo el juicio de su separación del Padre. Y vemos su renuncia en el versículo 36 y vemos que el Señor le dice a su Padre, Abba Padre. Abba Padre es lo mismo que decir en español, papito. Estas son las palabras que usa un niño para hablar con su papá. Y si pensamos en lo que está haciendo el Señor aquí, pues el Señor ya tiene como 30 y tantos años, ¿verdad? Esto es un adulto, una persona mayor que se está acercando al Señor y está diciendo, papi, ayúdame. ¿Quién de ustedes se voltea cuando su niño viene? Papi, papi, ayúdame, papi, ayúdame. Pues un niño nos llena el corazón, ¿verdad? Decimos, ay, pues te voy a ayudar simplemente porque me estás diciendo papi, ¿verdad? Pues el Señor así ya siendo grande, como un adulto, le habla a Dios como un niño y le dice, papi, Abba Padre, ayúdame por favor. Jesús muestra la confianza que un niño tiene con un padre hacia Dios. Así como un niño confía en su padre, no solamente confía en acercarse, sino confía en lo que el padre va a hacer para ayudarle. Jesucristo está confiando en lo que su padre puede hacer para ayudarle en esta tentación. Como un niño, así confía Cristo. Y como niños, Cristo nos está enseñando a que confiemos en el Padre también. Que confiemos en Él como un niño confía en nosotros. Papi, ayúdame en esta prueba. Abba, Padre, le dice a él. Entonces vemos cómo el Señor Jesucristo hace una renuncia humilde delante del Padre. Dice, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Jesús se somete a la voluntad de Dios y renuncia a su propia voluntad, a lo que Él quiere, por obedecer la voluntad de su Padre. Cristo se somete a lo que Dios va a hacer. Cristo no le da órdenes a Dios. Cristo no le da órdenes a su Padre. Él está listo a someterse a lo que el Padre está haciendo. La siguiente característica de la oración, que es bien importante, es que Cristo recibe una respuesta. Muchas veces oramos y pensamos que el Señor no nos va a responder. Pensamos que el Señor no nos está escuchando realmente. Y tal vez esperamos que el Señor nos responda de alguna manera y nos acaba respondiendo de una manera diferente y sentimos como que no nos respondió. Pero el Señor recibió respuesta en su oración cuando estaba allí en Getsemaní. Dice el versículo 41, vino por tercera vez y les dijo, ¿todavía estás durmiendo y descansando? Basta ya, ha llegado la hora, he aquí el Hijo del Hombre es entregado a manos de pecadores. Levantaos, vámonos, mirad, está cerca el que me entrega. Algunas personas piensan que pues Dios no le respondió a Jesús en su oración, porque dicen, bueno, si Dios le hubiera respondido, si Dios el Padre le hubiera respondido a Cristo, pues ¿qué no lo hubiera podido haber salvado de la cruz? ¿Qué no lo hubiera podido quitar de en medio de ese problema que él tenía? Pero Dios lo que está respondiendo aquí es que le está dando a Jesús la capacidad de obedecerle en esta prueba. La capacidad de darle gloria a Dios en medio de lo que está pasando. Y en esto nos está enseñando el Señor que esta debe ser la esencia de la oración o de nuestras peticiones en medio de la prueba. Señor, dame la capacidad de darte gloria en medio de lo que está pasando, sea lo que sea que tú decidas hacer. Dame la capacidad de que otros vean lo que tú puedes hacer aquí, Señor. De lo que otros vean que tú eres mi Dios, que tú eres el que está en control de todas las cosas aquí. La oración de Jesús fue respondida y pues tres ejemplos de que fue respondida. La primera está ya en nuestro pasaje, fíjense lo que dice en el versículo 42. Levantaos, vámonos, mirad, está cerca el que me entrega. Después de terminar de orar tres veces, cuando empieza con desesperación Jesús y está diciendo, mi alma está angustiada hasta el punto de la muerte, él termina diciendo, vamos a pararnos, levántense, la hora está cerca, estoy listo para hacer la voluntad del Padre. Esa es una prueba que el Padre respondió a las oraciones de Jesús. Él está listo para hacer la voluntad de Dios. En Lucas 22:43, en el mismo pasaje, dice que entonces se le apareció un ángel del cielo fortaleciéndolo. El Padre mandó un ángel al Señor Jesucristo para que lo fortaleciera, para darle suficientes fuerzas para que él pudiera continuar y llegar a la cruz y pagar por mis pecados. Y por último, otra razón por la que sabemos que el Padre respondió a nuestro Señor, es por lo que tenemos en Hebreos capítulo 5 y versículo 7. Si quieren se los leo rápidamente para que no lo busquen. Dice, Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, dice, fue oído a causa de su temor reverente. A causa de su humildad en medio de la oración, de su temor reverente que estaba dispuesto a renunciar a su voluntad para entregarse a la voluntad de Dios, el Señor le escuchó. Entonces Dios sí escuchó la oración de Jesucristo, y gracias a esa oración, gracias a lo que el Padre le respondió al Señor, él estuvo listo para seguir hasta la muerte. Cristo recibió como respuesta en su oración fortaleza para obedecer la voluntad del Padre. Y esta es la respuesta que debemos esperar de nuestro Señor también cuando oramos: dame la fuerza para hacer tu voluntad, para darte gloria, para obedecerte en esta situación, para no caer en esta tentación. Y no es orar una o dos veces, orar hasta que realmente tengamos esa fuerza. Vamos a ver la última, la última característica es resolución. Versículos 41 y 42 dice: vino por tercera vez y les dijo: todavía estás durmiendo y descansando, basta ya, ha llegado la hora, he aquí el Hijo de Hombre, del Hombre es entregado en manos de pecadores, levantaos, vámonos, mirad está cerca el que me entrega. Después de orar, Cristo estuvo listo para obedecer la voluntad del Padre. Y después de orar, el Señor le dio sabiduría a Cristo. Él entendió que este era el tiempo perfecto y el método que Dios iba a usar para que él muriera. Porque este método y este tiempo no tenía ningún sentido, o no tenía ningún sentido lógico para nosotros. Él sabía que iba a llegar su hora, pero tal vez Cristo estaba pensando: ¿es realmente esta hora en la que voy a morir? Vamos a buscar, por ejemplo, Juan capítulo 7 y versículo 30, un poquito más adelante ahí. Dice: procuraban pues prenderle, pero nadie le echó mano. ¿Por qué dice ahí? Porque no había llegado su hora. Y Juan capítulo 8 y versículo 20 y adelante, dice: estas palabras las pronunció en el lugar del tesoro cuando enseñaba en el templo, y nadie le prendió, porque todavía no había llegado su hora. Jesucristo ya había pasado por dos situaciones cercanas a la muerte, que lo podían haber llevado a morir, pero él sabía que todavía no era su hora. Pero después de orar, el Señor tiene esta sabiduría y dice: esta es la hora, este es el tiempo en el que el Señor quiere, en el que el Padre quiere que yo muera. Y también entiende el método, dice: el Hijo del Hombre va a ser entregado a manos de pecadores. Y esto el Señor se lo explica a sus discípulos, porque esto no tenía ningún sentido, no tenía nada de lógica. El Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el más puro de todo el universo, Dios mismo hecho carne, ¿va a ser entregado en manos de pecadores? Si lo ponemos como pregunta, nos podemos entender el sentido aquí. ¿Realmente pecadores, insignificantes, gusanos, como somos muchos, como somos nosotros, van a matar al Señor? ¿Este va a ser entregado ahí? Imagínense que agarran un vestido de novia blanco y nuevo y lo avienten a una pocilga. Pues, ¿qué sentido tiene esto, verdad? No tiene ningún sentido. Y en el Señor, en la mente del Señor, seguramente esto era algo que le traía conflicto. Decía: ¿cómo es posible que el Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, vaya a ser entregado en manos de pecadores? Pero al final de la oración, el Señor entiende la voluntad de Dios y dice: yo sé que esta es la hora y yo sé que esta es la manera en la que yo debo de morir. El Hijo del Hombre va a ser entregado a manos de pecadores. Y él se lo explica a sus discípulos, porque para los discípulos tampoco tenía ningún sentido nada de esto. Le está diciendo: todo lo que está a punto de pasar no es ningún accidente, no es ningún acto de casualidad, no es porque pasó por error. Todo esto es porque el Señor así me lo ha pedido que hiciera y porque lo estoy haciendo en obediencia al Padre. Después de orar, Jesús estaba resuelto, dispuesto y listo para aceptar su traición en manos de pecadores. Este era un método que parecía ilógico, pero después de orar, Cristo entendió que esto era la voluntad del Padre. Y a veces, cuando tenemos una prueba o una tentación y no vemos la salida, no es sino hasta después de orar que entendemos que el Padre tal vez tiene una respuesta diferente a lo que nosotros esperamos, y que tal vez los métodos que Dios va a usar son diferentes a lo que nosotros esperaríamos, pero él está dispuesto a someterse a la voluntad de Dios. Pues por último dice el Señor Jesucristo: levantaos y vámonos, ¿verdad? Él está listo para sufrir la prueba más grande que iba a sufrir y pagar por nuestros pecados. Cristo está listo para obedecer. En estos versículos del 38 al 41, lo importante de todo esto es el reproche y los recordatorios que el Señor les hace a sus discípulos. Les dice dos veces, velad, manténganse alertas, abran los ojos. Les dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Les dice, el espíritu está dispuesto, sus resoluciones están listas, pero su carne es débil. Ustedes no van a poder vencer la tentación confiando en su propia carne. Tienen que velar y tienen que depender en el Señor. Y luego les dice al final, todavía estás durmiendo y descansando, y cuando leo esta pregunta, siento como si el Señor me lo estuviera preguntando a mí directamente en medio de una prueba. ¿Todavía estás durmiendo y descansando? Vela y ora para que no entres en tentación. Y les decía al principio, lo importante de todo esto es, ¿quién de nosotros cree en las palabras de Jesús aquí? ¿Quién de nosotros cree realmente que en medio de una prueba o una tentación, el Señor realmente nos puede librar por medio de la oración, nos puede dar la capacidad de obedecerle y de darle gloria cuando oramos y le pedimos que nos ayude? Pues el Señor puede hacer esto, y es lo que Él nos está enseñando aquí, y Él nos dio su propio ejemplo para que confiáramos en Él, para que en medio de nuestras pruebas y nuestras tentaciones, nosotros podamos confiar que Él nos puede dar la gracia para obedecerle como Él obedeció al Padre aquí. Y vemos qué grandes cosas Dios logró por obedecer al Padre. Él logró la salvación de cada uno de nosotros. Cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, ahí es cuando Dios muestra su poder. Y ahí es cuando Dios hace esas obras que solo Él puede hacer. Pues vamos a terminar con una oración. Señor, te damos gracias por el ejemplo que tú nos dejaste ahí en Getsemaní. Por tu sinceridad, por tu persistencia al orar, por tu ejemplo que tú nos dejaste, Señor, de orar hasta estar dispuestas a obedecer. Y te pedimos, Señor, que estas palabras que hoy escuchamos nos sirvan de recordatorio en nuestras vidas al pasar por pruebas que vengan en el futuro, al pasar por tentaciones en las cuales no tenemos la capacidad de nosotros mismos para resistir y vencer, y tampoco tenemos excusa, Señor, porque en Cristo y en la oración pues podemos darte gloria en cada una de estas cosas. Te pedimos que nos ayudes y pues guardes estas palabras en nuestro corazón. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.